Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del programa de este sábado 9 de abril de 2022, estamos en comunicación con Raúl Marego, programador artístico del Ballet Folclórico Nacional, que se va a estar presentando mañana en el Teatro Nacional Cervantes, en una sesión especial que promete ser realmente muy hermosa y que además tiene entrada gratuita, que se consiguen esas entradas a través del link de Alternativa Teatral. Y estamos ya en comunicación con Raúl Marego. ¿Cómo estás, Raúl?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, una alegría estar compartiendo este momento y esperando el día de mañana con ansias de poder volver a un teatro tan querido como es el Teatro Nacional Cervantes, que muchas veces nos ha recibido, así que ahí estamos todos expectantes, no solo porque es volver al teatro, sino porque es también volver a presentarnos luego de casi 2 años y algunos meses en un escenario y compartir con el público luego de este tiempo que nos estuvo aislado un poco a la fuerza, digamos. ¿No?
Qué bueno. La verdad que es realmente un gran acontecimiento. Es entonces la primer presentación después de 2 años de pandemia.
Exactamente. Aquí en Buenos Aires nos vamos a encontrar con el público nuevamente y siempre en esa casa que nos recibe también. Así que bueno, para nosotros una alegría, porque a pesar de que en estos tiempos que no estuvimos en los escenarios en forma presencial, sí lo pudimos hacer a través de redes, a través de, bueno, todos los medios audiovisuales, digamos, que estuvieron a nuestro alcance. Seguimos en contacto con el público, pero siempre se extraña y es algo irreemplazable este hecho de encontrarnos con el público y que se produzca, que se produce durante la función, ¿no? Ese ritual tan esperado.
Qué bueno. Raúl Marego, contanos un poquitito cómo va a ser este reencuentro, cómo va a ser la programación, qué va a presentar el Ballet Folclórico Nacional. Y después te pregunto también, en un segundo momento, ¿qué es el Ballet Folclórico Nacional? ¿Cómo está integrado?
Bueno, en esta oportunidad se denominó al espectáculo Entre Tiempos, y trae un poco diferentes coreografías que forman parte del repertorio del ballet a lo largo de sus más de 30 años. El ballet, recordemos que debutó el 9 de julio de 1990 en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires con sus maestros fundadores, que fueron Santiago Ayala, El Chúcaro y Norma Viola. Y bueno, ellos nos dejaron un amplio repertorio que es nuestro patrimonio, que seguimos conservando y presentando en distintas oportunidades, y en este caso, bueno, este espectáculo abre con una de esas obras, que es el Pericón Nacional y el Malambo. Entonces eso es donde está toda la compañía, es un gran pericón, que es una gran apertura de fiesta y de invitación a este espectáculo que estamos ofreciendo mañana. Después se va a tomar un fragmento de una obra de Santiago Ayala, que es Transfiguración del Gaucho, donde él, como estudioso, no solamente como coreógrafo y como investigador, y viendo, siempre estudiando cuando hacía sus propuestas coreográficas, él planteaba una tesis donde sostenía que el compadrito porteño era el descendiente del gaucho del sur. Qué bueno. Y que en los lupanares nacía el tango, y bueno, toda esa transformación que él plantea teóricamente, la vamos a poder ver plasmada en escena a través del cuerpo de un bailarín que se transforma y después le da continuidad al tango, a la milonga, ese encuentro entre esa mujer que surge en ese lupanar y este gaucho convertido en compadrito, dando paso a otra época de nuestra historia y al nacimiento del tango. Después también el ballet suele abrir oportunidades a sus integrantes que puedan, no solamente los quienes bailan, que puedan presentar también proyectos coreográficos. Uh-huh. En un momento, esto fue una apertura que hizo Norma y que después se continuó con el tiempo, y esta obra que vamos a presentar es un homenaje a Mercedes Sosa, que se llama Mercedes, Mujer, Voz y Pueblo. Bueno, Candelaria Torres, que es una bailarina que integra esta compañía, y dio esta coreografía, una coreografía que a través del tiempo fue mutando. Nosotros hoy mañana, mejor dicho, vamos a poder ver la nueva versión, una nueva versión que se estrena este año en este reencuentro, porque es una obra que empezó siendo un unipersonal, donde la coreógrafa era la intérprete. Posteriormente la obra mutó y se transformó en un conjunto de mujeres, la obra, y actualmente se sumaron los bailarines. Así que esta versión, para los que han visto otras presentaciones del ballet, van a encontrarse con una nueva reversión de Mercedes Mujer, Voz y Pueblo, así que esperemos que también la puedan disfrutar como disfrutaron las anteriores versiones.
Qué bueno.
Así que como verás es bastante variado y también rescatar a esta cantante tan emblemática como es Mercedes Sosa, ¿no?
Qué bello, qué bueno, realmente suena muy muy bueno. Entonces van a ser tres partes, digamos, tres momentos el espectáculo.
Mucho más, te diría.
No me digas.
Sí, mucho más, porque el espectáculo, a pesar de que dura una hora y cuarto aproximadamente, siempre es bastante varía bastante y tratamos de que el público pueda transitar a través de las obras por distintas emociones, que es un poco también, y de historias, que era un poco la característica del ballet cuando Norma y el Chúcaro lo idearon, digamos, que no fuera una sucesión de danzas sueltas, sino que hubiese también un argumento en cada una de esas danzas y que se pudiera transmitir una emoción a través de los movimientos, la música, y que conectara con el público, ¿no? Entonces ahí sí, después, bueno, va a venir la samba y la chacarera, estas dos danzas emblemáticas argentinas, y le va a seguir un gato que se llama El campo te está esperando.
¡Qué bueno!
Y en estos entretiempos que tuvimos a lo largo de la historia del ballet, también hubo un momento en que la compañía no tuvo una transición con su equipo directivo, y en esa transición se creó una obra que se llamó Giros, de Jorge Caballero, y actualmente se va a presentar un fragmento con una versión de Mariano Alburachi, que fue hasta hace pocos días el subdirector a cargo de la compañía. Ahí también vamos a poder ver una pareja y también con distintos lenguajes que van a poder apreciar de la ductilidad de esta compañía, que puede ir de algo muy folclórico como la samba y la chacarera y transitar otras danzas y otras propuestas a través del trabajo corporal que ellos realizan. Y sí, finalmente, bueno, en estos tiempos y también en este mes, donde vamos a transitar la Semana Santa, vamos a rescatar una obra que también hizo una reversión en su momento Norma Viola, que con la música de Ariel Ramírez vamos a presentar La Misa Criolla.
Uy, qué vale.
Con eso va a cerrar el espectáculo, así que como verás es bastante variado.
Qué bueno.
Tienen la posibilidad de tener un panorama versátil de las propuestas que realiza el ballet. Aún hay muchas más y esperemos en el año poder seguir mostrando todo el repertorio que tenemos y las obras que se van a estar gestando este año para ser estrenadas a lo largo de esta temporada.
Qué bueno.
Entonces, bueno, esa es un poco la invitación, poder disfrutar del ballet. Y vos me decías, bueno, ¿qué era el ballet? Para nosotros decimos, desde hace ya tiempo, decimos, este es el ballet de todos los argentinos.
Qué lindo.
Entonces, tratamos que la gente lo conozca, lo redescubra, porque hay mucha gente que aún no lo descubrió o que no sabe que Argentina tiene un ballet folclórico nacional que lo representa en su país y en el exterior, llevando el arte de la danza argentina. Y bueno, te puedo comentar también eso, que me decís como en la rutina nuestra, porque
bueno,
todo
sí.
Para llevar a cabo toda esta actividad exige también mucho trabajo, que es el trabajo que no se ve, ¿no? Lo que sucede en las salas de ensayo.
Raúl, déjame recordarle a las oyentes y los oyentes de toda la Argentina que en el programa El Tiempo y el Teatro de Radio Nacional, la radio pública, está hablando Raúl Marego, programador artístico del Ballet Folclórico Nacional, que se presenta mañana en el Teatro Nacional Cervantes. Gran acontecimiento después de 2 años de alejamiento del público por la pandemia. Así que, Raúl, contanos un poquito de esta rutina del ballet folclórico y también contanos cuántos son los integrantes.
Bueno, nosotros, eso es una compañía numerosa, aproximadamente son 55 integrantes.
Qué bárbaro.
Porque no solamente está el cuerpo de baile, que está integrado por 20 parejas, sino también está el cuerpo administrativo, el cuerpo artístico-técnico, donde hay 12 artistas técnicos que se dedican a llevar a cabo este espectáculo en los escenarios, tanto aquí en las presentaciones de Buenos Aires como en las giras. Toda la compañía sale en forma conjunta. Bueno, en este caso, el equipo directivo, los asistentes y también el cuerpo de maestros. La compañía ensaya de 14 a 20 horas, tiene una rutina al principio de sus clases, tienen clases de técnica contemporánea, también de técnica clásica, y un entrenamiento que se vino haciendo hace varios años, que es para alto rendimiento, similar al que realizan los deportistas. También nosotros decimos que el ballet es como la selección nacional, digamos, no de fútbol, pero sí de la danza, digamos. Esa es también un poco la mirada en su entrenamiento, en predisponer del cuerpo en su totalidad también. Algunos y algunas coreografías también invitan y dan la posibilidad de que los mismos bailarines puedan cantar, puedan tocar instrumentos. O sea, digamos, es una compañía que está lista para ser recibida y recibir las propuestas de diversos coreógrafos. Pensemos que el ballet ha pasado desde antes de la pandemia, ha estado también invitados diversos coreógrafos que no solamente venían del folclore, sino así como Ana María Steckelman, Oscar Araiz. Bueno, hemos tenido la posibilidad de compartir y de fusionar distintas propuestas y se encontraron con una compañía que podía responder a las exigencias de estos coreógrafos. Ahora próximamente, esta semana, estamos también con invitados de coreógrafos extranjeros que van a venir a traer danzas de su país, porque vamos a hacer un encuentro cultural de la danza argentina y danzas extranjeras, digamos, donde la danza es el lenguaje que nos permite unirnos a los pueblos y compartir a través de la cultura, llegar a dialogar y compartir las riquezas que cada uno tiene, ¿no? En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, de enfrentamientos, poder encontrar que la cultura nos una y podamos compartir a través de ella las riquezas de cada uno de los países.
Exactamente, Raúl Marego, me gustaría decirte que te están escuchando en toda la Argentina, desde Jujuy hasta la Antártida, que ahora encima Radio Nacional tiene podcast, o sea, que se graba el programa y se puede escuchar, digamos, a destiempo, ¿no? Se puede escuchar en cualquier momento y desde cualquier lugar. Este podcast es verdaderamente una revolución para la historia de la radio, ¿no? Y especialmente de Radio Nacional. Yo te quería preguntar, ¿qué entendemos por danza folclórica argentina, ¿no? ¿Qué variantes incluye? ¿Cuál es el espectro que se toma como, danza folclórica nacional, ¿no? Porque vos nombrabas antes variantes muy, muy hermosas, ¿no? Variantes muy, muy distintas. Me encantaría que nos cuentes un poquito sobre esa riqueza de la danza folclórica nacional.
Sí, bueno, en principio agradecerte porque a Radio Nacional, porque extrañamos. Sé que Radio Nacional está en todo el país, cada vez que nosotros hacemos giras nos abren las puertas en distintos lugares de nuestro país. Extrañamos esos escenarios de volver al interior del país, como decís muy bien, desde Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza. Bueno, a lo largo de nuestro país siempre nos reciben y es un público que también está a la espera de que volvamos. Así que bueno, agradecerle a Radio Nacional que al menos es este acercamiento que tenemos de poder estar en contacto con ellos y decirles que pronto también podemos incluirlos y es nuestra intención en la programación de este año para estar en esos nuevos escenarios que nos esperan. Bueno. Con respecto a la danza, te diría, quizás voy a la mirada que tengo yo desde el ballet, de estar tanto tiempo en esta compañía y de ver que desde sus maestros fundadores ellos tomaron, digamos, estudiaron todas esas danzas, nunca improvisaron, pero sí con una visión de llevarlas al escenario. Cuando creo que la danza sale de su lugar o de su territorio o de su concepción estrictamente folclórica y sube al escenario, ahí hay una visión teatral. Y por eso también te decía, aparece esta cuestión de buscar un argumento, de contar una historia, de llegar a un crecimiento o de emocionar. incluso con la misa criolla o con la zamba, la chacarera, el escondido. Bueno, todas esas obras en general están dentro de un argumento, que a veces quizás haya sido un poco por la formación. Norma venía de una formación clásica del Teatro Colón, donde había hecho su carrera, y generalmente uno, y bueno, los ballets rusos, generalmente que todos eran admirados por el Chúcaro, digamos, tenían también una visión y una concepción para el escenario. Entonces creo que se toma la gran diversidad de danzas que hay a lo largo de nuestro país, y poder llevarlas al escenario para contar leyendas, para contar historias, para traer ese color local, ¿no? Hasta podemos contar un paisaje. Hay obras que se llaman Impresiones de la Pampa, donde hasta el alambrado danza. Entonces, digamos, todo eso implica, digamos, una concepción poética de nuestro país, de nuestras danzas, a través de esta mirada que propuso Santiago y Norma. Entonces quizás uno cuando ve un ballet folclórico, quizás uno tiene una determinada mirada o concepción, y cuando descubre el ballet descubre que es mucho más abarcativo y mucho más poético en su concepción y en la presentación de sus obras y de las danzas argentinas. Y entonces, bueno, no sé si con eso respondo un poco, pero bueno, sí, un poco quizás para invitar al público a que mañana venga y descubra este ballet, más allá de lo que la palabra en sí puede encerrar en su concepto, ¿no? De ballet folclórico nacional.
Qué bueno, yo sé que el Teatro Nacional Cervantes va a estar lleno, va a haber muchísima, muchísima gente, y quería preguntarte por si ya tienen pensados otras funciones en otras locaciones, si tienen armado ya un digamos un fixture para este año, o lo están armando, digamos, esta posibilidad maravillosa que nos da el hecho de estar saliendo de la pandemia, nos permite ya ir programando, pensando cómo viene en ese sentido el fixture del Ballet Folclórico Nacional.
Sí, este mes vamos a estar también en otros escenarios aquí en Buenos Aires, más allá de la presentación que hacemos mañana, y si alguno queda sin esa posibilidad de concurrir a la función del Teatro Cervantes, o porque se agotaron las entradas, o porque alguna razón ese día no puede, también los invitamos, va a haber durante este mes en un escenario al aire libre, que sé que también el Teatro Cervantes estuvo realizando presentaciones, que es un escenario que se encuentra en la Biblioteca Nacional, aquí en la calle Agüera y Libertador, así que aprovechando también esa explanada hermosa que tiene al aire libre, con un techo que va a estar cubierto para aquellos que piensen por ahí por la lluvia puede demorar o no realizar la función. Bueno, están también invitados a esas funciones, que van a ser en Semana Santa, y posteriormente el día 24 y el día 30 también de abril, a las 18 horas van a ser todas esas funciones, así que también ahí van a poder ver este mismo programa, este mismo repertorio, para que también todos aquellos que estén con posibilidades puedan disfrutar de este ballet que les pertenece. Después estamos también, como decís, siempre son bienvenidas poder volver al teatro, así que también haremos tratativa para volver al Teatro Cervantes con nuevos programas. Hay algunos proyectos para hacer una coproducción con el Teatro del Bicentenario de San Juan, así que también es un proyecto que ya nosotros anteriormente lo hemos hecho, donde trabajamos con artistas locales y con el Ballet Folclórico Nacional. El ballet, digamos, más allá de hacer sus presentaciones, también es un ballet que realiza seminarios, se encuentra con sus seguidores, con bailarines que aspiran a poder llegar a esta compañía, y entran y se les brinda seminarios, clases, poder compartir con los bailarines o con los maestros que los bailarines tienen, sus rutinas, para un poco descubrir este mundo que es el Ballet Folclórico Nacional. Así que también estamos no solamente con estas presentaciones, sino están programados seminarios, intercambios con universidades, y también montajes nuevos que se están gestando para que también durante toda la temporada podamos también presentar nuevas obras y que sigan aportando y enriqueciendo el repertorio que tenemos, ¿no?
Qué bueno. Quiero decirle nuevamente a las oyentes y los oyentes de todo el país que este sábado 9 de abril de 2022. Estamos hablando con Raúl Marego, programador artístico del Ballet Folclórico Nacional. Y como nos queda poquito tiempo, Raúl, yo te quería preguntar por cómo nació tu amor por el ballet folclórico, por las danzas folclóricas de la Argentina. Es decir, ¿cómo lo descubriste? No sé, ¿fue en la infancia el contacto con la danza folclórica? ¿Fue como espectador? ¿Fue como bailarín? Contanos un poquito de tu relación con las danzas folclóricas.
Bueno, mira, en principio, y desconociendo el ballet, como muchas personas que quizás nos escuchan, generalmente desde niño uno descubre las danzas, que es algo que sucedía en las escuelas, ¿no? En los actos escolares, generalmente estaba el pericón, bueno, y alguna otra danza. Creo que hasta debe haber en casa alguna foto del jardín, que digamos, uno encontraba el contacto principalmente con la música y con la danza, ¿no? Después, yo vengo del teatro principalmente, yo me formé teatralmente en Mar del Plata, y después tuve la oportunidad de venir a Buenos Aires, y yo empecé trabajando en la dirección de los organismos estables, y ahí un poco descubrí, porque esta dirección de organismos estables, de cual depende el Ballet Folclórico Nacional, tiene varios organismos en su dependencia, que son las orquestas, los coros y los ballets. Entonces, ahí fue donde un poco descubrí, tuve un acercamiento más a estos dos grandes maestros, hablo ya de mucho tiempo atrás, digamos, estamos hablando del 1994, diría, es donde tuve un contacto más directo con ellos, y descubrirlos como público, descubrir la cocina de cómo se gestaban, cómo trabajaban estos maestros. Y a partir de ahí fui ingresando a la compañía como un colaborador, digamos, de todos los asistentes que había, y poco a poco, bueno, fui transitando un recorrido dentro de la compañía. Claro. Y un amor que fue creciendo, y digamos como que es parte de nuestra familia ya el Ballet Folclórico Nacional. Tuve la suerte, la oportunidad que me dio Norma de poder también transitar algunos de los personajes que eran más, requerían más actuación, como el caso del Cristo, de la Misa Criolla. Bueno, tuve esa oportunidad también de estar dentro, de compartir con algunos bailarines desde la actuación, algunos roles de sus coreografías, y poder transitar y ver qué sucedía en el escenario junto a esos grandes bailarines. Como también la versión del Viejo Vizcacha, en una versión coreográfica que tienen los maestros del Martín Fierro, una obra emblemática también del repertorio. Así que bueno, ese estar como espectador, estar como detrás del escenario y estar arriba del escenario. O sea, que es un recorrido que me dio la posibilidad de enriquecer mi mirada y de redescubrir este ballet, como decimos al principio, que uno puede tener ciertos preconceptos de lo que es lo folclórico y la danza, y acá encontrarnos con un ballet maravilloso, de poder transitarlo, de poder disfrutarlo, y también de ver lo que sucede con el público en cada una de estas funciones ahora como programador artístico, ¿no? Cuando uno ve el público, cómo ingresa a la sala, cómo espera las presentaciones y cómo se va emocionado y agradecido de que le demos la oportunidad de reencontrarse con esta compañía.
Raúl Marego, recordemos que las entradas se consiguen a través de Alternativa Teatral y son gratuitas, o sea que quienes nos están escuchando y puedan ir mañana a la presentación, recordemos mañana domingo 10, recordemos por favor el horario, y digamos que es en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815, ¿no es cierto? Es Libertad y Córdoba, y ¿cómo se consiguen las entradas, Raúl?
Sí, las entradas ingresando a Alternativa Teatral, como muy bien dijiste, y también va a estar la boletería, a partir de las 10 de la mañana, aquellos que no están quizás con la tecnología muy conectados, puedan retirar también en forma presencial. La función empieza a las 20 horas, exacto, pero desde temprano, ya creo que la sala se va a dar a partir de las 19 horas, sé que el teatro sigue todos los protocolos de cuidado para que también, exacto, estemos seguros en la sala, compartiendo entre todos este regreso del Ballet Folclórico Nacional a los escenarios.
Qué bárbaro. No,
así que olvidarse, más que invitarlos nuevamente, como decís, y esperar que nos puedan acompañar en esta fiesta de regreso.
No hay que olvidarse el barbijo porque es obligatorio estar toda la función con el barbijo. Si bien ya se liberó el aforo, digamos, el aforo es completo, pero hay que estar con barbijo todo el tiempo. Raúl Marego, programador artístico del Ballet Folclórico Nacional, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. Como te decía, te escuchó todo el país y mañana estaremos ahí viendo al Ballet Folclórico Nacional con esta programación tan, tan hermosa realmente que promete tanto. Va a ser una hora y cuarto de programa absolutamente intenso.
Así es, y toda esa energía y ganas de los bailarines para compartir con su público, y bueno, ahí los esperamos, y seguramente va a ser una fiesta, así que bueno, muy agradecidos a Radio Nacional, a tu programa y al Teatro Nacional Cervantes por abrirnos las puertas, recibirnos siempre como lo hacen y darnos la oportunidad de seguir compartiendo la danza argentina.
Muchas gracias Raúl Marego y muchísimas gracias a todas y todos los oyentes de todo el país. Hasta el próximo sábado en El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Un gran, gran abrazo.
Gracias.